Bueno, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y me siento muy feliz y agradecida con Hashem por habernos permitido una semana más para seguir aprendiendo estos hermosos temas. Y bueno, mis queridos amigos, queremos dedicar este programa para protección de las familias de la señora Cindy, de la familia de la señora Rosario, señora Lidia, señora Elba, señor Freddy Salgado, señora Inés, señor José Alberto, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah. Asimismo, agradecemos y dedicamos este programa a nuestra amiga Nagali Contreras. También pedimos por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, y a Nagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, paso la palabra a nuestro estimado rabino para que nos dé la clase, aclarando que esta clase se grabó en el 2023.
Comenzamos, ¿sí? Entonces, estamos estudiando la cuarta clase de nuestro ciclo, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Vimos el ciclo del día, las plegarias matutinas, las plegarias de la noche. En ese ciclo matutino también después vamos a agregar las plegarias de las bendiciones por la comida, importante, y también las bendiciones de los viajes. Pero quería concentrarme un poco en las diferentes versiones que hay de plegarias, rezos y también prácticas sobre el tema del Shabbat. Justamente el Sidur, el libro de rezos, habla de los ciclos del día, los ciclos de la semana, los ciclos del mes, plegaria de Rosh Chodesh, principio de mes, los ciclos del año, las diferentes festividades judías y de hebreas en realidad, y de qué forma podemos tomar el mensaje universal y hacer algún tipo de ceremonia respecto de esto o plegaria, obviamente de carácter opcional y de carácter voluntario. Y también las plegarias que son circunstanciales, ante diferentes circunstancias vamos a ir viendo, para salud, para bienestar, para todo tipo de eventos, y también nacimiento, fallecimiento y casamiento y todo esto. Pero bueno, vamos siempre de acuerdo a los ciclos de la vida y del año, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás, Lidia? ¿Qué decís? Bienvenida también. Vamos a comenzar hoy con el tema rezos sugeridos y prácticas sugeridas. Cuando hablamos de prácticas es, por ejemplo, tomar una copa de vino y decir una bendición especial, o encender vela de Shabbat, o oler fragancias y recitar una bendición por las fragancias. Determinadas prácticas que tienen una significancia para la persona no ajita. Dentro de la tradición, dentro de la práctica clásica del pueblo de Israel, hay ciertos textos y ciertas prácticas y plegarias que sí tienen una significancia muy grande de carácter general y universal, y eso podemos recuperarlo y practicarlo. Por eso los diferentes sidurim, libros de rezos, traen esta opción. De hecho, hoy vamos a traer dos libros de rezos, además del que siempre hablamos, que es Bendiciendo al Altísimo, del rabino Naftali Espinosa. Hoy vamos a tomar este, que si mal no recuerdo es de la comunidad noájida de Oklahoma, que tiene este libro, tiene más o menos 20, 30 años, como Sidur, como libro de rezo no ágida. Y vamos a comenzar, vamos a ir de uno a otro, porque de nuevo, el objetivo, ¿cuál era? El objetivo original es que ustedes puedan confeccionar su propio libro de rezos, aprendiendo plegarias de aquí, plegarias de allá, siguiendo una estructura sugerida, pero cada una con los libros, con los textos y con las canciones y con las prácticas que más les sean llamativas, que más les hablen a vuestro corazón, que más sean inspiradoras y significativas. Esta es la idea. O sea, no ceñirse a un libro, sino que haya diferentes opciones. A esto mismo se lo puede también agregar otros libros de rezos, el libro de Rabino Sharkey, que después también en próximas clases vamos a traerlo en pantalla y vamos a colocarlo también. Bueno, hay algunas plegarias que están hechas, ya la hicimos flyer, que son de Rabino Weiner, del Código Noágida. Otro Sidur que también recomiendo que puedan ustedes adquirir, del licenciado el Moré Yehuda Rivko. De Yehuda Rivko es una gran persona experto en Torah absolutamente, es el Moreh Yehuda Rivko y también el licenciado en psicología, que ya hace más de 25 años difunde leyes no ágidas. Tiene una página Full Vida y también editó un sidur, un libro de rezos en portugués y en español. Y así diferentes versiones cada uno puede tomar. También, obviamente, diferentes plegarias, ya no tanto del tema semanal y Shabbat y diarios, sino más circunstanciales sobre diferentes pedidos. En el libro de Rabino Arush quiere decir que hay variedad de dónde tomar. Lo que sí nos sugerimos, por lo menos al principio del camino espiritual, es descargar o comprar un libro de rezos judío y hacer lo que dice ahí. Eso no, pero sí, libro de rezos no ágidas. Entonces comenzamos. Y el rezo es para el séptimo día, y acá viene la primera llamada, ¿sí? Respecto de los no ágidas, lo principal es llamar al Shabbat séptimo día. ¿Por qué? Porque para Shabbat indicaría cesación de trabajo creativo. Eso quiere decir Shabbat. Shabbat quiere decir cesación de trabajo creativo. Para Shabbat aparece en la Torah, donde en Génesis 1, Dios creó el mundo en 6 días, y el séptimo creó la cesación de trabajo creativo. O sea, no es que descansó, error. Shabbat no quiere decir descanso, Shabbat quiere decir cesar la tarea creativa. Él en la creación hizo tarea creativa. De hecho, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. ¿Qué más creador que eso? Sacó todo el universo a partir de la nada absoluta a través de su palabra. No solamente el planeta Tierra, no lo podemos reducir al planeta. El planeta es una cosa minúscula frente al universo, y él creó todo el universo, el tiempo-espacio, y también las dimensiones espirituales, él también las creó en ese día. O sea, no lo tiempo, toda la creación la hizo en 6 días. Y el séptimo creó la cesación del trabajo creativo. Consecuentemente, el pueblo de Israel tiene el deber de cesar trabajo creativo, que eso quiere decir algo muy, muy específico, igual para todos, durante el día de viernes con la puesta del sol y hasta el sábado con la salida de las estrellas. Eso es Shabbat. Respecto a las personas no ágidas, hablamos del séptimo día, no tanto del Shabbat, porque no tienen el deber de cesar el trabajo creativo, pero sí conmemorar, tampoco tienen el deber, pero sí es conveniente que conmemoren, festejen, celebren, alegren, marquen, señalen, como cada uno lo quiera marcar y el nivel que la quiera decir, el día séptimo. Porque obviamente, ¿cuál es el fundamento de esto? El fundamento de esto es recordar que Dios es el creador y conductor del universo absolutamente. Y tiene un inicio. Y el inicio es justamente el día de la creación y el acto del Shabbat que culmina el acto de la creación. Por eso, esta acción semanal que se hace el séptimo día es fundamental. Entonces, Shabbat no quiere decir descanso, sino que quiere decir cesación de trabajo creativo. Séptimo día es lo correspondiente para decir para no ágida. Y tampoco séptimo, el Shabbat no es sábado, porque el sábado comienza a las 0 horas del sábado y culmina a las 0 horas del domingo. Eso es un sábado. El Shabbat comienza con la puesta del sol del viernes y culmina con la salida de las estrellas del sábado. O sea, 24 o 25 horas, como dice el versículo, y fue la noche y fue el día, un día. Un día es un periodo no de 24 horas de 0 a 0 horas, sino desde la puesta del sol de uno hasta la puesta del sol, salida de las estrellas, de el siguiente. Digo para puntualizar las palabras. Entonces, la persona no ágida no tiene un deber de guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat se refiere a abstenerse de los trabajos creativos como el israelita lo hace. Sino, de todas formas, se sugiere, por eso es una sugerencia, y yo agrego un grado más en esto, es conveniente. Siempre marcamos deber, permiso, ¿sí? Los deberes, los permisos, y lo conveniente y lo inconveniente. La práctica o algunas costumbres del Shabbat y algunas tradiciones en la persona no ágida no son un deber, pero sí es, acá lo trae el libro sugerible, yo agrego conveniente, o sea, un grado más. Eso es una opinión personal y esto va a figurar también en el sidur, en el libro de rezos que estamos terminando, si Dios quiere, el próximo año, para editar. Entonces, porque como el día en que Dios, Hashem y toda la creación cesó el trabajo creativo, acá yo lo corrijo al libro, ¿sí? No lo leo porque, de nuevo, es el error conceptual de decir que Dios descansó. Dios no puede descansar porque no tiene cuerpo. No tiene cuerpo y no le sucede nada a lo que sucede a los cuerpos. El principio número 3 del Maimónides es esto. Consecuentemente, traducir al Shabbat que Dios descansó como si fuera un hombre que está cansado y tiene que descansar porque hizo una tarea muy grande, muy esforzosa, es un error, sino que creó el trabajo creativo. De hecho, hay otra palabra en hebreo para indicar descanso como lo entendemos nosotros, que es descanso y relax, es menujá, eso es otra cosa, eso es, pero la verdad, Shabbat es cesación del trabajo creativo. Que de hecho, esa es la configuración de los trabajos prohibidos para el israelita del Shabbat. Digamos, capaz que para el israelita está permitido correr una maratón de 40 kilómetros, y eso no se considera prohibido. Pero sí, encender un cerillo, un fósforo, está prohibido. Uno diría, pero si el tema es descansar, correr una maratón quedó exhausto. Sí, pero eso no está prohibido. Está prohibido es crear. Cuando yo creo fuego, creo diferentes cosas que la ley para judíos especifica muy, muy determinadamente, esa es la prohibición. Pero bueno, entonces, corresponde a la Nevajira señalar el día del Shabbat, o sea, es conveniente, y justamente para marcar la creación de Dios y que Dios es el soberano de todo lo existente, el Nevajira puede celebrar una cena festiva el día viernes por la noche y dos comidas el día sábado, o una otra cosa, o sea, no hay un deber de hacer todo estructurado, pues, nosotros sugerimos que dentro de las 24 horas del Shabbat se tome un segmento del Shabbat, por ejemplo, viernes a la noche, por ejemplo, sábado a la mañana, el desayuno, sábado al mediodía, o sábado de la tarde, o sábado de la noche, algún segmento y concentrar en ese segmento algunas prácticas, algunas plegarias. También puede ser música, también puede ser salir al campo para ver, o salir a la naturaleza para ver el contacto directo con la naturaleza, reunirse con la familia, con amigos. Y leer algo de la parashá de la semana, por ejemplo, alguna historia hasídica, etcétera. Eso es un poco el modo de celebrar junto, y ahora vamos a ver detalles con el encendido de las velas, bendición para los hijos y todo eso. Entonces, esto debería ser un día donde toda la familia se reúne para alegrarse por todo lo que hemos recibido por parte del Eterno y también un día para conectarnos con el Creador. Obviamente, esto es el ideal. Cuando el Noájida, y por eso acá lo marco, quiere imponer esto y forzarlo, siempre va a salir de eso cosas malas y desgracias, especialmente cuando hay hijos adolescentes. Acá hay que sugerir, estimular, alentar, pero nunca forzar. De tal forma que la persona tenga la libre elección de hacer o no hacer, de participar o no participar. Y si lo hace solo, está bien. Si lo hace en pareja, está bien. Si lo hace en familia, está bien. Siempre está bien. Lo que está mal es querer imponer a que toda la familia se junte cuando no. No, no hay ningún deber de hacerlo y cualquier cosa artificial no surte efecto. Entonces, si la persona quisiera, ¿de qué pasa? Dice acá, para alegrarse por todo el bien recibido por parte del Eterno y también un día para conectarnos con el Creador a través de plegarias, de cánticos, etcétera. Pero si la persona quiere abstenerse de trabajar ese día, como entiende la persona del trabajo, sería bueno, pero no es un deber. Puede perfectamente trabajar y no hay ningún problema en eso. Tampoco debe abstenerse de todas las prohibiciones que tiene el judío, justamente tal cual. Entonces, antes de comenzar, vamos a marcar. Entonces, esta es la introducción del texto. Ahora vamos a girar. Vamos a leer dos versiones para que tengan las dos versiones de este libro y del libro que dijimos antes. Si lo ven en pantalla, ahora el libro se llama Oraciones Especiales de Shabbat. Confírmenme si lo ven en la pantalla. ¿Me confirman que están viendo la pantalla?
Sí, Rabino.
¿Qué
Muy
están viendo?
bien.
Dice el texto, oraciones especiales de Shabbat.
Así es.
Sí, Rabino. Señor.
¿Ah? Perfecto, muy bien. Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, ¿tenemos algo? Elba, ¿cómo estás? Te saludo, Elba, qué bueno que estás con nosotros. Cindy también te saludé, Lidia, todas saludé, sí, ya. Y también ahora a Elba la saludo. Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios. ¿Estamos?
Sí, Rabino.
Exacto. Muy bien. Entonces, acá algo muy importante. Esto que vamos a leer acá. O sea, voy transitando entre un libro y otro libro, acá se ve. Comienza el Shabbat, podemos comenzar marcándolo por una práctica que es encender velas. Ya tenemos antecedentes en el Midrash que los patriarcas, las matriarcas, encendían velas viernes a la tarde, indicando el honor al Shabbat, indicando que con la puesta del sol se enciende justamente la espiritualidad del Shabbat. Ahora, esa práctica de encender velas, para el no ágida, aunque sea que puede ser una práctica similar, para el israelita tiene una función muy específica y para el no ágida otra función. Consecuentemente, el horario de encender es diferente. El horario de encender las velas para el israelita es antes de la puesta del sol, o sea, cuando todavía hay de luz. El horario para el no ágida es cuando está oscuro, una hora después que se pone la luz y toda la noche, durante toda la noche. Es un error total que el no ágida encienda las velas del Shabbat cuando ve claridad. ¿Por qué? En primer lugar, eso que se enciende puesta del sol es, en primer lugar, es un mandamiento rabínico para el pueblo de Israel. Rabínico quiere decir, no está escrito en la Torá, sino que la Torá le da autorización a los sabios primarios de establecer normativas para el pueblo de Israel. Y uno de los siete preceptos rabínicos que los sabios primeros, después del segundo templo, establecieron es encender velas. Y esto por un motivo muy práctico. Dado que el israelita tiene la prohibición de encender fuego, y la luz eléctrica es un invento moderno que tiene 200, 300 años. Antes era todo fuego. Y como el pueblo de Israel tiene prohibido encender fuego durante el día de Shabbat, si no va a tener luz de antes de Shabbat, se va a tropezar en la casa y va a ser peligroso. Es por eso que los sabios establecieron que en cada casa haya luz. Este es el motivo original. Se dan cuenta que este es el motivo original. Por eso viene el encendido por parte de los israelitas es, bendito eres tú, hay un texto que se dice, que es una bendición especial, bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, quien nos consagró con sus preceptos y nos ordenó encendido de vela del Shabbat. Eso mismo el israelita, el no ágida no lo puede decir. ¿Por qué? Porque no tiene un deber de hacerlo. Si recitaría la bendición, el texto, tal cual como está, uno en páginas de internet del pueblo judío, segundo en folletos del pueblo judío y tercero en Sidur, libro de rezos del pueblo judío, estaría haciendo un gran error. Estaría invocando el Dios, nombre de Dios en vano. Porque estaría diciendo con el nombre de Dios que Dios lo consagró con los preceptos y le ordenó eso, y eso es mentira. Segundo, estaría profiriendo mentiras. Entonces, por no saber cómo hacer y hacerlo erróneamente, la persona puede, en vez de hacer algo positivo, hacer algo negativo. Es por eso que las diferencias del encendido de velas para el no ágida y el israelita es que el no ágida lo prende de noche, el israelita antes de la noche. El israelita tiene que decir una bendición especial, que es la que dijimos, y el no ágida no tiene un deber de recitar nada antes del encendido de velas, pero tiene una opción, si quiere, de recitar otro texto alternativo que vamos a decir ahora. ¿Está bien? Entonces, para el no ágida se comienza el horario de encendido de velas siempre de noche. Para que sea fácil, es muy simple. Cuando ustedes vean en cualquier página de internet o newsletter que les llegue el horario de encendido de velas para un israelita, agreguen a eso una hora y ya está. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires, este viernes se encienden las velas para el pueblo judío 19:30. Es decir, que para el no ágida 20:30 en adelante. En adelante quiere decir toda la noche. O sea, arranca a partir de las 20:30 y toda la noche. Llega la hora que llegue, o se acuerda de la hora que llegue. No hace falta que sea apenas sea 20:30. Si trabaja y llega a las 22 horas, no importa, llega y enciende las velas. Si vuelve de viaje y está a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, no pasa nada. Puede ser cualquier tipo de velas, puede ser una, dos velas, puede ser de colores, puede ser velas de aceite o de parafina, puede ser velas aromáticas, cualquier tipo de velas está bien. Con candelabro, sin candelabro, eso es indistinto absolutamente, va a gusto del consumidor. Entonces, vamos a ver ahora un texto alternativo a la bendición que, o sea, el texto. Recordemos, cuando decimos bendición, estamos diciendo algo muy, muy específico. Bendición quiere decir, es un texto fijo que los sabios establecieron, que tiene seis palabras al principio y cambia al final. Las seis palabras en hebreo es Baruch atah Hashem Elokeinu Melech haolam, o en español es Bendito eres tú, eterno, soberano del universo, y el final del texto ese cambia de acuerdo a lo que estamos haciendo. A ese texto que tiene un principio igual y un final cambiante, a eso decimos, le llamamos bendición. Ese texto que fue compuesto para el pueblo de Israel, tal cual como aparece en los libros, no se puede decir. En lo ajeno no lo puede decir, porque está orientado hacia la particularidad del pueblo de Israel. ¿Qué puede decir? No hace falta que diga nada. Pero si quiere decir, acá hay un texto alternativo para eso, o en el mismo espíritu puede decir diferentes textos. O sea, puede encender las velas sin decir nada y está bien. O puede encender las velas diciendo este texto y también está bien. O sea que la regla en esto es que hay muchos modos de hacer lo correcto. Recuerdo, hay muchos modos de hacer lo correcto. No hay un solo modo, único, ¿cómo se llama? Unívoco. Hay muchos modos de hacer lo correcto. No hay un solo modo. Y de nuevo, como todo esto es sugerencia, conveniente, nadie va a decir que hay que hacer esto así. No, no hay que hacer nada de esto. Se sugiere que se haga de tal forma o de cual forma. Se puede hacer de forma diferente, así se puede hacer de forma diferente. Más que todo, montamos la base, no tanto por el texto, sino para lo que trabajamos con ustedes es la perspectiva, la concepción para que cuando ustedes estudien estos temas u otros temas o con otros maestros, maestros, maestras o rabinos, sepan que no hay un solo modo. Ah, no puede haberlo porque la ley no funciona así. Entonces, acá el libro sugiere otra versión. Y lo bueno, también tomen en consideración que estamos estudiando, aparte de aprender cómo rezar, cómo piensa un monoteísta las normativas. Esto es lo principal, la perspectiva, la cosmovisión de cómo funciona la normativa no ágida y las prácticas. Para que este mismo estilo lo puedan replicar, van a ver este modo de enseñanza, este estilo lo van a ver muy coherente con las prácticas con el curso de leyes, del curso de leyes no ágidas que damos los jueves. Tiene el mismo estilo, para que se acostumbren a pensar en términos normativos como la halajá, la normativa toránica. Entonces, dice así, acá hay un texto alternativo, bendito eres tú, alabado Hashem, nuestro Dios, Rey del Universo. A la palabra Hashem también la pueden reemplazar por eterno en español, si quisieran. También puede decir Dios, también puede ser Altísimo, también puede decir Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea. Como cada uno lo quiera, lo sienta, también puede decir Hashem perfectamente, no hay ningún problema. Lo que cada uno pueda quiera decir y dirigirse al Eterno en esa terminología, el piadoso, el benevolente, el omnipotente, el todopoderoso, todo eso está bien. Nuestro Dios, Rey del Universo, soberano del universo puede ser, que ilumina el mundo, proporcionando mandamientos para guiar y elevar la humanidad. Que ilumina el mundo, de nuevo, proporcionando mandamientos para guiar y elevar a la humanidad. ¿Qué estamos diciendo? Que las velas que encendemos hoy es también una metáfora. Las velas no es solamente para iluminarse, y menos en nuestra época que nos iluminamos con luz eléctrica. Las velas nos recuerdan que Dios da luz de la Torá para el alma. En el espíritu de lo que dice el Rey Salomón, en su libro Proverbios, Ner Hashem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma del ser humano. Y si la vela de Dios es el alma del ser humano, ¿con qué se alumbra la vela? El mismo rey Salomón lo dice en otro versículo del libro de Proverbios. Ner mitzvah betoraor, la vela es el mandamiento y la Torah es la luz. Entonces, cuando el Noájida enciende las velas del Shabbat, lo que está haciendo es no algo técnico de que como no puede encenderla, como no puede encender velas después porque no puede, tiene la prohibición, tiene que tener luz física antes. Las velas del Shabbat le recuerdan que Dios no deja al ser humano en la oscuridad, hurgando en la oscuridad, le da una Torah de luz para guiarlo. Los mandamientos de Dios para el ser humano guía y eleva a la humanidad. Aparte de orientarlo para coordinar la acción colectiva entre los seres humanos, el manual de instrucciones para la vida sirve para elevar el nivel moral y espiritual de la persona. Eso es la Torah. Entonces, las velas físicas del Shabbat nos recuerdan eso. La luz de la Torah. Sea tu voluntad, Señor, que la luz de los mandamientos ilumine el mundo entero y tu templo sea reconstruido en nuestros días, para que todo el mundo llegue a tu Torah y para que podamos servirte con reverencia. Miren qué hermoso que uno pide, al igual que la naturaleza de la vela, de la luz. Cuando uno enciende una luz para uno, alumbra a todos. No es que se la queda ahí, ¿no? La persona no tiene que ser egoísta. Yo me quedo con la luz y ya está. No. Cuando uno enciende la luz, todos se ven beneficiados, todos se alumbran. Pero lo que uno pide es que así como Dios da la luz de los mandamientos para orientar, guiar y alumbrar a la humanidad que vaya en un camino correcto. Y también pedimos que, como señal de eso, Dios reconstruya el Sagrado Templo de Jerusalén, que es el centro universal espiritual de la humanidad, que ahí se encendía el candelabro, que era la señal de que la presencia divina estaba ahí y con eso alumbra. Que todo el mundo llegue a la Torah. Lo que pedimos es que todos los Noájidas se orienten hacia la Torah, para que podamos servirte con reverencia, eso es lo que pedimos. O sea que, así como nuestra luz la compartimos con todos, le pedimos que todos se acerquen a la luz de la Torah. Creador del universo y Dios de toda la humanidad, muestra favor a los que te sirven, cuidándolos, guiándolos y proporcionando paz a sus vidas. Una bendición y un deseo puntual y específico, muy significativo, donde resignificamos, ¿entiende lo que hicimos? Resignificamos la idea de la vela, ya no como una herramienta que me sirve para alumbrar físicamente porque llega la noche y no puedo oscuridad. No. La vela como metáfora de lo que es la simbología de lo que indican los mandamientos de Dios, que es orientación y luz, manual de instrucciones para la vida. Y pedimos que esto se comparta con todos, que todos puedan llegar al otro. ¿Se entiende cómo se tomó una práctica judía y se la resignificó para que sea realmente inspirador, significativo para la Noájida y que realmente surja de las leyes? O sea, esto no es algo que está embutido, forzado o por compromiso. Es realmente eso. Entonces, cuando la persona lo practica, se siente totalmente consubstanciado con esto, porque sabe que lo que está haciendo no es la práctica inventada. Bueno, la novia quería algo, vamos a inventar algo. No, nada que ver. Esto es con total seriedad y responsabilidad. Los sabios de Israel entregan una versión auténtica, basada en las fuentes, sobre que se investiga a ver cuál es el vínculo de la luz con los noájidas, cómo se hace, y se hace este tipo de texto. Y este texto uno lo puede recitar así, o lo puede alterar y editar, agregando y suprimiendo de acuerdo a lo que entienda la persona. Y también hay otros libros que explican textos similares o en la misma dirección. Lo que quería mostrar es un poco la técnica. ¿Qué quiere decir que tomamos prácticas judaicas, evaluamos si esto va para noájidas o cómo se puede resignificar y practicar? Esto es muy importante que lo tomen y lo puedan incorporar. No la práctica, sino la perspectiva. Más que todo porque siempre se van a chocar con gente que no conoce, nunca estudió de las fuentes, no estudió un curso con rabinos en forma seria un tiempo. Entonces, juzga, se apresura a juzgar a las cosas desde su visión reducida, angosta. Dice, ah, ustedes hacen una invención de una religión y esto, es un error total. Todos estos libros están hechos por eruditos, investigados y con todo tipo de revisión de pares de un nivel muy alto y muy crítico. Entonces, que venga alguien que ni siquiera tiene la idea de qué se trata a criticar, o las pueden ustedes criticar, ustedes tienen que defenderse sabiendo, marcando, y si no, escúchame, está cerrado, no entendés nada de qué se trata, nunca estudiaste de la fuente, no sabes de qué se trata. Si está hecho por tal o cual autoridad, seguramente es algo serio. Y seguramente está hecho para que tengamos una versión apta y significativa para nosotros. Seguro que no es un invento. Por eso, ante cualquier crítica, tienen que ver quién critica. Si la persona que critica es un erudito, es una cosa, y tiene una relevancia, es una cosa. Pero cuando no es así, que cualquier persona que no entiende nada dice, ah, usted está inventando. No hay que ni contestar. O sea, no todo el mundo merece una respuesta. Absolutamente. Entonces, hay muchas veces que hay que dejar pasar, digo. Tanto de personas que pueden criticarla, tanto grupos, tanto incluso personajes ignotos de redes sociales, que no hay que darle ninguna entidad. Todas las semanas tengo tres, cuatro personas que me capturan, me dicen, mire lo que dijo acá, mire. La mayoría, la inmensa mayoría, la dejamos pasar. Porque no, ni persona, ni incluso otros líderes que tienen. No tiene relevancia, impacto. Hay que saber cuándo contestar y cuándo no contestar y a qué darle energía. Preguntas, consultas y comentarios hasta aquí. ¿Estás con nosotros, Belkis?
Sí, Rabino, por aquí estoy escuchando y aprendiendo.
Muy
Gracias,
bien.
todo claro.
Ok, entonces. Acá trae un minutito. Quería mostrar una cosa. Ahora vamos a pasar al otro Sidur también. Tradicionalmente, al momento del encendido de velas, es un momento se llama de Et Ratzon, de voluntad divina, en un momento donde Dios escucha mayormente la plegaria. Hay ciertos momentos donde Dios escucha, se predispone a escuchar más la plegaria y cumplir la persona que voy a traer, no, voy a traer de afuera, no justo que tiene que ver con esto, pero me parece muy significativo. Hay dos momentos donde Dios escucha y cumple la plegaria. Dios se predispone a la plegaria para escuchar cuando uno reza temprano en la mañana. De esto lo vemos en dos versículos. Madrugó Moshe para ir al Sinai y Dios escuchó su plegaria. Madrugó Abraham para ir a la atadura de Itzhak, casi ofrendar a Itzhak en Génesis 22, y Dios escuchó su plegaria y por eso lo eligió y le dijo: Abraham es mi amado. El momento que Dios escucha la plegaria, voy a revelar esto hoy. Hay algo peor todavía de lo que voy a decir, más fuerte. ¿En qué momento Dios escucha y cumple la maldición que uno profiere? Hay que tener mucho cuidado de esto. Sobre esto el Talmud dice, hay un pacto sellado en los labios. Hay que tener cuidado. Que Dios cumple la maldición que cualquier persona, cuando esa persona tiene ciertas circunstancias que después vamos a decir. Cuando una persona está ante una situación donde el yetzer, el impulso al mal, hierve dentro de él para hacer una transgresión. Imagínense la transgresión que más vulnerables son ustedes. Esa. Voy a traer generalmente los varones, con los ojos y con las manos. Varones son mirones y toqueteros. Mirones y toqueteros. Tocan lo que es lo suyo. Plata que no es suya, mujeres que no son suyas, tocan. Y ojos, peor todavía. A mí me da vergüenza, muchas veces yo voy en transporte público, los varones parecen una regadera, para acá, para allá. Respetar a la gente. Una cosa de locos. Varones, miren, miren. Cuando un varón, ahora voy a decir para una mujer, pero cuando un varón, el yetzer, el impulso al mal, le arde de hacer algo, tocar algo que no debe. Alguien que no debe. Y se domina y no lo hace, baja la mirada. En ese momento Dios abre todos los cielos y lo que pide en ese momento Dios lo cumple. Promesa. Promesa del Jidá, Rabbi Haim, David Azulay, un gran sabio. Promesa de Rabbi Aaron Roth, Shomer Emunim, grandes líderes jasídicos y grandes líderes eruditos del pueblo judío de hace 300 años, que prometieron esto. Obviamente no lo inventaron, lo tomaron directamente de Yosef, la parashá que leemos esta semana. Yosef se dominó con Potifar de no hacer la transgresión, dominó su instinto, pudo dominar el mundo. Dominar el mundo realmente era virrey de Egipto, que era la potencia mundial. En ese momento que uno arde por hacer la transgresión, si se domina, cada uno en su transgresión. Hay gente que no puede y tiene el impulso de ir a grupos de chusmeríos, chusma para todos lados. Si se domina y no lo hace, en ese momento Dios escucha lo que. Paralelamente a esto, hay momentos donde Dios también escucha la plegaria, no tanto como el que dijimos. ¿Sí, no? Porque si uno quiere que Dios escuche la plegaria, tiene que romper uno de ella, tiene que sacrificarse, entregar algo. Acá entregaste tu instinto. Entregar el instinto es como literalmente faenar un animal ante el altar, así es. Cuando faenas el animal ante el altar, se hacía el servicio del templo. Se derramaba esa sangre, la vida del animal. Acá la persona que quiere hacer la transgresión tiene que derramar de sí mismo. Y por eso Dios lo escucha, medida por medida. El encendido de velas también, por eso siempre se componen acá y después el texto de este libro lo tienen, se lo pasé por el grupo, después le daré el otro libro en PDF para que lo tengan. Acá hay un texto que ustedes después lo van a leer, muy hermoso, que tiene que ver con la plegaria, que tradicionalmente la mujer lo hace después que enciende las velas. Acá, claro. Las velas son para varones y para mujeres, es lo mismo, no cambia. No hay ningún deber que sea de mujer solamente. Puede ser varón y mujer. Los dos pueden encender las velas. No es que la mujer tiene que hacerlo más que el varón, no. El varón también lo puede hacer, encender las velas. Y después hay un texto de rezo por los hijos, para el que tiene hijos y que no tiene hijos, tiene nietos, o que no tiene nietos, tiene sobrinos o primos o hijos adoptados o hijos del vecino. Cualquiera puede rezar por los niños. Obviamente que encuentres gracia tanto nosotros como padres, o que tienen hijos biológicos o hijos adoptados o hijos de otros, gente que uno tiene tutela. Recordemos que para la Torah, hijo no es solamente tener hijo, no quiere decir concebirlo. Tener hijo quiere decir criarlo en el camino de la justicia y la rectitud. En el Shema Israel decimos, le enseñarás a tus hijos. Rashi comenta, estos son tus alumnos. Cualquier persona que enseña un camino de justicia y rectitud a una persona, lo considera como un hijo. E incluso las personas que no tienen, no pueden, no quieren tener hijos, pueden tener hijos espirituales, toránicos, cuando los guían el camino de la justicia y la rectitud. Y esto es muy importante, especialmente en personas no elegidas, esto especialmente en personas que salieron de idolatría. Mucha gente yo conozco en familias donde uno se volvió monoteísta hace años, que incluso personas que todavía transitan idolatría no nombran a ellos, tienen hijos, y no nombran, como se llama, padrinos y madrinas en la iglesia, no tiene ningún sentido hacerlo, sino que dice, mira, le dice a la persona mágica, yo veo que vos te conducís correctamente, quiero eventualmente que guíes a mi hijo en un camino correcto, ayudando en educación. Si por algún motivo yo no voy a estar, que sepa mi hijo que tiene vos una guía, un líder, un tutor, alguien con quien orientarse. Y sin buscarlo, la mayoría de la gente que yo conozco acá en Buenos Aires y en otros países, no lo buscaron eso. Solamente las personas que todavía están en idolatría detectan dónde está la moralidad y van. Por eso el magia tiene que ser modelo de ejemplo. Por eso acá hay un texto, después lo van a leer ustedes, donde pedimos a Dios que Dios oriente al niño en su crecimiento de sabiduría a los padres o a los tutores y los guíe por el camino de la justicia, la rectitud, la bondad, etcétera, etcétera. Después hay una bendición tradicional que se puede hacer perfectamente. Se puede también cubrir la cabeza de los niños, como los patriarcas que cubrieron la cabeza con las manos, la cabeza de los niños. Para un varón, que Dios te haga como Efraim y Menashe. Efraim y Menashe, recordemos, son los hijos de Yosef. La madre, la esposa de Yosef, no era hebrea, era egipcia que se convirtió a ser israelita. Y por eso decimos que Dios te haga como Efraim y Menashe, que Efraim y Menashe se criaron en un contexto ajeno al monoteísmo de la Torah. Sin embargo, Yosef, su esposa, los guiaron por el camino de la Torah. Es decir, que incluso uno diría, ya que tiene que elegir de las tribus de Israel, uno diría que Dios te haga como Yehudá, cachorro de leones Yehudá, o que te haga como Leví, las tribus prominentes. No, el texto es que te haga como Efraim y Menashe, que a pesar de ser criados detrás del Jordán, en Egipto, con lugares, o en Jordania, en lugares donde había corrupción, paganismo, ellos mantuvieron conducta moral y espiritual. Porque estamos diciendo que incluso personas que nacieron en contextos o en países o en familias que no practicaban ni monoteísmo, iban por caminos ajenos a la Torá, etc. Sin embargo, que Dios haga que estos chicos, a pesar de estar en ese contexto, vayan en camino justo y recto como fueron en Efraín y Menashe. Que Dios te bendiga y te cuide, que Dios haga brillar su rostro hacia ti y te muestre favor, que Dios tenga una disposición favorable hacia ti y te conceda paz. Esto es la bendición tríplice de Aarón, lo que decían, lo que dicen hoy en día también. Los coanim, los sacerdotes, o sea, los judíos que son de la tribu de Leví, al día de hoy también utilizan esta formulación que está en el libro de Números, en Bamidbar, y se puede recitar esto. Y para las hijas, que Dios te haga como Sará, Rivka, Rahel y Lea, las matriarcas del pueblo de Israel, que son ejemplo y modelo. Estudiamos con ustedes, con alguna de ustedes, pero en el curso de mujeres ejemplares hace 2 años, un curso entero que hicimos, las mujeres ejemplares del Tanaj, y vimos ahí 20 mujeres históricas de la Torá, de los profetas, desde las matriarcas clásicas hasta todas las profetisas y todas las personas que están en el Tanaj, y su modelo y ejemplo, y eso pedimos, que Dios las haga rectas y justas, que Dios te bendiga y te cuide, la misma bendición. Se puede recitar esto cuando después del encendido de velas. Y ahora vamos a pasar a lo que es propiamente la ceremonia de recuerdo del Shabbat, consagración del Shabbat, como quieran decirlo. Hago un espacio, preguntas, consultas y comentarios. Acá nos dice Elba, voy a leer porque del chat, ¿sí? Elba debe estar acá o manejando, no puede. hablar, dice Elba de Monterrey. Nos dice Elba, ¿estás con nosotros, Elba? Da una señal de vida. ¿Estás? Esto me pasó con una amiga hace años y como no soy idólatra, eso me pidió, bueno, justamente acá Elba está confirmando lo que decimos, que justamente todo el tema de padrinos y madrinas originalmente es algo erróneo. La idea original era que como antes la gente vivía menos o tenía más peligro, todo eso, que los padres querían asegurarse que alguien lleve los caminos de la iglesia y de la idolatría al hijo que si él muera. Entonces, mucha gente ya no hace esto, gracias a Dios, pero sí deja un tutor espiritual, un ejemplo y modelo, y eso sería interesante. No deja, sino que acompaña, digamos. Muchas personas detectan el camino de la justicia, la rectitud, la sensibilidad, la solidaridad de las personas no ácidas, sin quererlo, sin que yo les enseñe, solamente con la propia conducta natural. Dice, yo quiero que seas un maestro para mi hijo, un tutor, un guía, lo que sea. Y eso es muy correspondiente y muy apto, y bueno, justamente eso es ser, eso es lo que tiene que hacerse, digamos. Está muy bien. Entonces, ¿cómo estás, Anagali? Te saludo, no sé si sale, y Alma, por supuesto, te saludo también, no sé si te saludo. Continuamos. Vamos entonces de nuevo al otro libro. Vamos turnándonos de libro para que vean diferentes modalidades y plegarias. La plegaria del viernes a la noche, o del sábado a la mañana, o del sábado a la tarde, o del sábado al mediodía, o hasta la noche, o sea. Lo marco así para que vean que no es que tiene que ser exactamente y precisamente y únicamente viernes a la noche. Dentro de las 24 horas del Shabbat, tomen un segmento y háganlo en el momento que más se adapte al estilo de vida de ustedes, a la familia y todo eso. Acá hay dos textos, algo muy interesante. El primero es decir Salmo 1 o Salmo 92. Salmo 1, acá no está el 92, pero yo lo sugiero. Un salmo que el rey David lo escribió por el tema del Shabbat. Y Salmo 92, y Salmo 1 porque comienza justamente la semana, comienza el día de sagrado. Y después, esto es algo muy sugerente, especialmente, ustedes lo pueden recitar, pero lo principal es que los varones lo reciten hacia las mujeres, orientado y dedicado hacia las mujeres. ¿Qué varón? Cualquiera. Puede ser un esposo, una esposa, puede ser un nieto o una abuela, puede ser un sobrino, la tía. Puede ser cualquier varón que haya en la casa. Si no, cada uno la recita solo, pero porque está dirigido hacia la mujer. Este es un fragmento del Tanaj, del libro Mishlei Proverbios, lo escribió el rey Salomón. El libro obviamente tiene 2.800 años desde que el rey Salomón lo escribió. Y es el texto que los varones israelitas alabamos a nuestras esposas, o madres, o abuelas, o tías, o cualquier mujer, por la tarea que hace, y describimos qué es una mujer virtuosa. A una mujer virtuosa, ¿quién puede hallar? Es más preciosa que las perlas. El corazón de su esposo confía en ella, nada le faltará. Ella podriga el bien y el mal. Bueno, toda una descripción que hace el rey Salomón, el rey Shlomo, sobre la mujer virtuosa, emprendedora, corajuda, ve al futuro con optimismo, es discreta. Es elegante, es muy trabajadora, muy valiente. Abre su boca con sabiduría. En su lengua está la ley de la bondad. Vela siempre por su hogar y no come el pan de la pereza. No quiere la ociosidad. Engañosa la gracia y, vaya la be y vana es la bella, la belleza. Pues la mujer temerosa de Dios es digna de todos los elogios. Lo que dice es que justamente la mujer virtuosa es aquella que es temerosa de Dios. Cosas muy hermosas que los varones recitan a las mujeres o cada mujer la recita, reconociendo la tarea de la mujer durante toda la semana, no solo en el hogar, sino en la familia en general. Y esto se hace viernes a la noche generalmente o sábado a la mañana también. Se puede hacer con canción, se puede hacer en hebreo o en español, se puede hacer con melodía. Hay la melodía tradicional al respecto, si quieren después se las paso con la letra en hebreo para que la puedan recitar y aprender, pero se puede hacer en español también perfectamente. También sugerimos que las personas no ágidas, una vez que ya están integradas al mundo no ágida, después de 1 o 2 años de estudio, puedan, si quieren, componer melodías para recitar plegarias. Si saben hacerlo, estaría bueno también. De hecho, el profesor Reuer Rolando, que toca la guitarra, compuso algunas melodías y otros más también. Entre paréntesis, ya que hablamos de música, hay un trabajo musical de mucha calidad que hizo mi compañero, el Morello Johan Besmack, que también es músico, sobre 7 melodías inspiradoras para no ágidas, tomada de la tradición jasídica y orientado para no ágidas. Está, se vende el CD, el DVD, no sé qué se llama, la música en Spotify. Algo muy interesante, un emprendimiento que no había. Pero bueno, eso se recita y después se pueden juntar alrededor de la mesa para comer, recitando el Kiddush, la ceremonia que se hace con el vino. Después lo vamos a explicar bien exactamente. Solamente antes de darle la palabra a ustedes que puedan preguntar, algunas cosas que no hacen falta. No hace falta que haya pan trenzado, no hace falta. No hace falta que ningún componente de la comida sea con sello que sea comida kasher, o sea, apta para judíos, no hace falta. No hace falta algún tipo de comida específica, no hace falta. Si no hay vino, puede ser jugo de uva o cualquier bebida importante, como licor o lo que sea que se tome, cada uno en su país, en su tradición. No hace falta ningún elemento de mesa que se haga en la tradición judía que vendan casas judaicas. Que no hace falta no quiere decir que no lo puedan comprar. Pueden comprarlo, pueden usarlo, sí, claro, está permitido, no está prohibido. Pero no tiene ninguna ventaja que lo hagan o que no lo hagan. Menos trenzar el pan. Porque tampoco para el pueblo israelí trenzar el pan es algo importante. De hecho, no hace falta. Puede ser pan común. Pero bueno, eso es lo que no hace falta. La idea es que pueda haber una comida importante donde la familia se reúna, cuenten lo bueno que... Nosotros, por ejemplo, nuestra familia siempre comenzamos la cena del Shabbat, donde cada persona cuenta, narra qué positivo ocurrió en la semana. Familia e invitados. Cada uno a su turno. Después, bueno, las prácticas en el pueblo de Israel son más específicas, de pan, de vino, todo eso. Pero cada uno cuenta qué cosa positiva le ocurre en la semana. Y a veces que no hay tan claro, tiene que buscar en su memoria qué cosa positiva. Entonces, una vez yo me acuerdo, había una persona muy grande en la mesa de Shabbat nuestra. Y una persona que por su naturaleza siempre era, mira, la gente contraria, la gente muy agresiva. Y intentábamos sacarle una sonrisa. Y cuando venía, todos cuentan las cosas buenas que le pasó, en salud, en dinero, en amor, en estudios, en lo que sea. Y esta persona siempre decía lo malo del gobierno, lo malo de la economía, todo, siempre cosas malas, siempre. Yo me acuerdo y como que le increpé y dije, pero escúchame, nada bueno tenés en la vida. Decía algo bueno. Y él dice, lo único bueno que encuentro esta semana es que estoy viviendo. Y yo, bueno, gracias a Dios que estás viviendo. Al día siguiente muere. Bueno, tampoco era una novedad que muera, digamos. Era muy, muy longevo. Pero quiero decir que reconoció que estaba vivo. Eso es importante, digamos. Que por lo menos se fuera del mundo agradeciendo a Dios que estaba vivo. Importante. Pero bueno, esto es. Acá le agrego una explicación solamente antes de darle la palabra a ustedes. Acá dice, abre su boca con sabiduría. Muy importante lo que dice el versículo, especialmente este mensaje estaría para los esposos, ¿sí? Los esposos tenemos que hacer mucho caso, importancia y relevancia a lo que dice la esposa. El versículo dice, todo lo que te diga Sara que hagas, hacer, le dice Dios a Abraham. Dios sagrado le dice, lo que diga Sara tienes que decirte sí. Porque la mujer tiene un nivel de espiritualidad, de intuición espiritual muy grande. Los libros, eso se llama como Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh quiere decir intuición espiritual. Y muchas veces, capaz que la persona no puede argumentar y fundamentar por qué dice lo que dice, pero está seguro que es así. Y después se comprueba que en realidad es así. Como un nivel de intuición espiritual. Por eso hay que tener cuidado lo que se formula, las palabras que se dicen. Absolutamente. Y para ver, obviamente que hay mucho el tema, acá habla, abre su boca con sabiduría, el poder de la mujer en la palabra tiene mucha fuerza, y también el varón. Voy a traer dos ejemplos para esto, para graficar. Un ejemplo. Dijimos, dos ejemplos. Dijimos que el Talmud dice así. El varón especialmente tiene que tener mucho cuidado no hacer sufrir a la mujer, ni hostigarla. Porque la mujer es mucho más sensible que el varón. Su lágrima es más frecuente que la del varón. Y cuando el varón hostiga, socava a la mujer, la ofende, la humilla, y la mujer capaz que no la contradice directamente, no tiene para ir en contra del varón, se encierra en la habitación y llora. Tiene que tener mucho cuidado la mujer, mucho cuidado de no proferir una maldición, porque es muy posible que Dios cumpla eso. Tiene que aguantarse la mujer de decir que no reviente, que no muera, porque es muy posible que pase eso. El Talmud dice, Brit Kruta Las Fataim, hay un pacto sellado en los labios. Ten mucho cuidado. Y segundo, esto segundo que digo, está en el Pirkei Avot, Ética de los Padres, gran libro de los sabios de Israel hace 1800 años. Mucho cuidado de no irritar a un gran sabio de Torah. No a cualquier, digamos, a nadie, ningún ser humano, pero a grandes sabios de Torah hay que tener mucho cuidado de no irritarlos, no engañarlos, porque es muy peligroso eso de contar la historia de uno de los más grandes del último siglo. Conocido quizás por la mayoría de ustedes, Rabino Obadiah Yosef. Obadiah Yosef, gran rabino de Israel, pues ya hace muy poco. Una periodista lo quería engañar y quería hacerle una burla, le hizo una cámara oculta. Él era un gran legislador de la Torá. Entonces, esta mujer inventó un caso que su esposo había ido al frente de batalla en la guerra del Líbano, no sé, en la guerra. Y no, guerra del Líbano no era, una guerra que hubo en Israel. Y el cadáver no aparecía y quería que el rabino le escriba una carta, un permiso para casarse con otra persona. Porque cuando un soldado va a la guerra y no se encuentra, está desaparecido y pasa mucho tiempo, como que hay cierto permiso que se establece para poder permitirla a la mujer que, de acuerdo a todas las evidencias, la mujer, seguramente el soldado murió, la mujer está viuda y por eso se puede casar con otra. Pero el marido estaba vivo. Él se inventó un caso con cámara oculta para engañarlo al rabino Obadiah Yosef. Entonces, el rabino Obadiah Yosef le hizo algunas preguntas y, de acuerdo a esas preguntas, le firmó un fallo y dice: mira, de acuerdo a lo que vos describís, tu marido se murió en la guerra y está permitida. La periodista está con la cámara oculta, está contenta, lo logró engañar al gran Obadiah Yosef. Sale del rabinato principal de Israel, lo llaman por teléfono en celular, recién empezaron los celulares, le anuncian. Su marido murió en un accidente de tránsito. La mujer inventó que el marido, que estaba vivo, estaba en la casa, había muerto en la guerra para engañar al rabino. ¿De verdad pasó eso? ¿Qué pasó? Que murió en un accidente de tránsito. Y eso porque quiso engañar y irritar a un gran sabio de Torah. Son las dos cosas que hay que tener cuidado de las palabras, cuidar la palabra de que cuando uno profiere esto, no se cumpla. Una tercera cosa. Ya que hablamos del poder de la palabra, nunca insultar hacia el cielo, hacia uno. Cuando uno tiene situaciones adversas, desgraciadas, que la persona nunca diga que Dios me lleve. Menos si está en un entierro con un cadáver o lo que sea, que llévame con vos. Eso es terrible. Hay un pacto sellado con las palabras, que uno dice y se puede cumplir. Nunca decirme llévame con vos al muerto, no importa cuánto lo amaba al muerto, y nunca decir que Dios me lleve. Pero bueno, ahora hay que utilizar la palabra para alentar al otro, para darle vitalidad, para rezar, para estudiar Torah. Para eso está la palabra, no para opinar cuando hay que opinar, no para hacer cosas hirientes. Pero bueno, preguntas, consultas, comentarios.
Muchas gracias, Ram. Muy interesante lo que
Un minuto,
está.
por favor. Sí, te escucho, discúlpame.
Le digo muchas gracias por la clase y muy interesante lo que está refiriendo ahorita al último, la fuerza que tiene la palabra de analizar bien y pensar bien lo que uno va a hablar. Como dicen, todo es un esfuerzo y qué importante cuando uno va aprendiendo Torah, uno va aprendiendo que hasta para hablar, pensar qué uno va a decir o cómo uno lo va a decir. Gracias, Rap.
Muy bien, Alma, tu comentario. Y es muy importante, y esto especialmente está para no ágidas practicantes. ¿Por qué? Porque una vez que un no ágida lucha contra su instinto negativo, y hay cosas que en la acción ya no va a hacer, el no ágida no va a hacer idolatría, no va a participar en cosas de estafas, esto. Entonces ya la acción de él está limitada, el impulso al mal se filtra como una víbora a ver dónde va la palabra. Una vez que la acción está dominada, ahora viene la palabra, el desafío de la palabra. Y después de la palabra, el pensamiento. Como que el impulso del mal no lo va a dejar a uno. Si el instinto del mal le presenta batalla y en la parte de conducta, hacer o no hacer, ya lo tiene dominado, más o menos, y se filtra y se mete en la palabra. Y cuando ya la palabra uno la domina, se mete en los pensamientos. O sea, hay que estar siempre con la guardia alta, digamos, sabiendo que el impulso al mal es eso, el impulso al mal. No va a dejarlo a uno. Uno tiene que luchar. ¿Qué más? Así que bueno, acá pregunta Elba, que no puede estar en el chat, ¿sí? ¿Pero se puede arrepentir de hacerse eso? ¿El creador lo acepta? Sí, claro, el creador acepta la teshuva, pero el tema es no generarlo. Es como decir, disparaste un tiro, podés ponerte un escudo, podés ponerte escudo, pero ahí es mucho más difícil porque el tiro ya está disparado. La picardía es no disparar. Entonces, esto es lo que pasa. Generalmente siempre tratamos de evitar el problema para manejar nuestra libre elección. Cuando ya está cayendo, está cayendo. La inmensa mayoría de las preguntas, yo siempre lo grafico esto, es como que el avión está cayendo en picada a 10.000 metros por segundo y ¿qué hago? Y ahora nada, relájate y disfruta, que se está jugando. La picardía es las mil y una vueltas para que no llegue a eso. Lo que estamos viendo es no hacerlo para no llegar a eso. Una vez que ya está, hay método de escudo espiritual, pero ya vamos a hablar del escudo espiritual. Pero bueno, así que bueno, avanzamos en las clases, fuerza, energía, y ya la semana que viene culminamos la parte del Shabbat con la ceremonia también de Abdalá, el final del Shabbat con las fragancias aromáticas y con la vela y con la luz y todo esto que vamos a ver. Pero bueno, vamos avanzando entonces. Así que bueno. Gracias por estar, fuerza y energía para todas. Shalom, shalom.
Y bueno amigos, con esto cerramos el día de hoy, este programa de El Rezo Monoteísta. Agradecemos nuevamente a nuestro estimado Rabino Ariel Grossman, asimismo a nuestros estimados que participaron para que esta clase se llevara a cabo. También los invitamos a las 3 de la tarde con la siguiente clase con la Morá Coti Acerín. 3 de la tarde, no se lo pueden perder. Y 5 de la tarde, Hora México, Chaval Gigante Musical. También amigos, les recordamos que el domingo 10 de agosto a las 10 de la mañana, Hora México, vamos a tener una clase especial impartida por el Rabino Ariel Grossman en vivo y en directo desde Argentina con el tema Festividades Bíblicas para Niños No Ágidas, y también habrá un momento de preguntas y respuestas para que podamos preguntarle todo con lo relacionado con niños y adolescentes. Bueno amigos, deseo que todos tengamos un feliz séptimo día con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Hanna Hernández. Shalom, nos escuchamos más al rato.
Que la vida cambia de color, entre más.